Hola, bienvenidos a Neurociencias Integrales, un espacio donde integramos las neurociencias para tu salud.
Hola, mi nombre es Julio González.
Y mi nombre es Marianela Moreno de Ibarra.
Y en el día de hoy tenemos el inmenso placer de recibir con nosotros a la doctora Dolores Moreno. La doctora Moreno, además de ser una muy querida amiga, es neumonólogo, profesora universitaria y experta en medicina del sueño. Y vamos a estar conversando en el día de hoy acerca de probablemente uno de los trastornos del sueño más prevalentes, como es la apnea obstructiva del sueño. Hola Dolores, bienvenida.
Buenas, gracias a ustedes por la invitación. Saludos Julio, saludos Marianela. Es un placer poder estar con ustedes y compartir de lo que trabajo diariamente y en el de algo que me gusta siempre hacer.
Qué bueno, muchas gracias Dolores. Y de hecho tú eres una persona que manejas este tema con gran maestría. Y yo quisiera comenzar preguntándote, ya que estamos hablando de apnea obstructiva del sueño, ¿y qué es la apnea obstructiva del sueño?
La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad en la cual se caracteriza porque el individuo presenta durante las horas de sueño ronquidos, y esos ronquidos se acompañan de pausas respiratorias que tienen una duración determinada y a su vez tienen unas consecuencias importantes en la oxigenación. Hay un cambio en la saturación de oxígeno que va a llevar a una serie de consecuencias fisiopatológicas que van a influir en otros ámbitos del organismo.
Yeah. Y todo el que ronca, perdón doctora, con su permiso, todo el que ronca tiene apnea obstructiva del sueño, doctora.
Marianela, no todo el que ronca tiene apnea obstructiva del sueño. La mayoría de las personas hemos roncado en alguna oportunidad o somos roncadores, lo que se llamaría un roncador simple. Y el que tiene apnea obstructiva del sueño, el ronquido lo acompaña de esa pausa respiratoria que debe de durar más de 10 segundos de duración. Y para hablar del trastorno, esas pausas respiratorias se deben de repetir por lo menos 15 veces por hora de sueño, si estamos hablando solito de las apneas. Si la apnea se acompaña de otros trastornos, entonces puede bajar el índice o el número de eventos por hora de sueño para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Pero no solo roncar hace diagnóstico. Hay lo que se llaman los roncadores simples.
Dolores, ¿y entonces cuáles serían los síntomas que pueden hacer que una persona piense que puede tener apnea obstructiva del sueño y lo lleve a buscar ayuda?
Mira, hay una triada importantísima que esos tres elementos ya nos llevan a pensar que hay apnea obstructiva del sueño. La presencia de ronquidos, apneas observadas por las personas que duermen en pareja o que duermen con otras personas que puedan decir que tienen apneas, que es el cese de la respiración, y la somnolencia diurna. Esos tres síntomas son muy importantes, pero hay otros síntomas que pueden alertar a las personas que están sufriendo de apnea de sueño, como es el levantarse con boca seca, con cefalea matutina, que se levantan muchas veces en la noche para ir al baño. Entonces hay otros síntomas de alerta que hacen pensar en la enfermedad. Hipertensión arterial difícil tratamiento también es otra de una causa bien frecuente que se llega a pensar de que está pasando algo durante la noche.
Mira, ¿y existen algunos factores que de alguna manera predispongan a las personas a tener apnea obstructiva del sueño o que en caso de estar presentes puedan empeorar de alguna manera la severidad de esta?
Sí, hay ciertos elementos clínicos que hacen que la persona pueda tener mayor riesgo de padecer de apnea de sueño, como lo es un aumento en el índice de masa corporal mayor de 35, cuello corto en los hombres con un diámetro mayor de 43, 47, más o menos ese es el punto de corte, en las mujeres que tengan un cuello corto también y un diámetro mayor de 41 centímetros, anormalidades craneofaciales, también puede ser un factor predisponente, que tengan tejido redundante. Cuando hablamos de tejido redundante, orofaringe, estamos hablando de amígdalas grandes, de que tengamos una base de la lengua muy pronunciada, que exista caída del velo del paladar. Todos esos son síntomas que algunos los pacientes no se van a dar cuenta que los tiene, pero una evaluación sencilla, uno ya piensa que puede haber trastornos de sueño. ¿Qué factores pueden factores pueden empeorar lo que sería la apnea obstructiva del sueño? La ingesta de licor cerca de las horas de dormir, pastillas para dormir que a veces es de uso muy frecuente, eso puede empeorar aún más las apneas.
Y lo que le quería preguntar es, ¿cuáles serían las consecuencias a las cuales usted anunció que puede traer la apnea obstructiva del sueño?
Desde el punto de vista fisiopatológico quiere decir cuáles son las consecuencias que no son normales durante el sueño producto de dejar de respirar, es que disminuye la cantidad de oxígeno. Al disminuir la cantidad de oxígeno, aumenta lo que es la inflamación, aumenta lo que es el estrés oxidativo y empieza a existir lesión endotelial. Todo este tipo de lesiones, y en endotelio es a los vasos sanguíneos, porque sabemos que estamos dirigiendo nuestra conversación a todo público, entonces hay alteración de lo que son los vasos sanguíneos y eso hace que exista problemas en prácticamente todos los órganos. Entre ellos, uno de los más frecuentes afectados es la esfera cardiovascular. Hay un aumento de incidencia o de prevalencia de hipertensión arterial resistente a tratamiento, aumento de accidentes cerebrovasculares o vascular cerebral, como se le dice actualmente, disfunción eréctil, trastornos de memoria, falta de concentración, accidentes laborales, accidentes de tránsito, una serie de consecuencias que llevan a una peor calidad de vida y aumento en la tasa de mortalidad.
Mira, y tú antes nos comentabas que justamente un índice de masa corporal elevado, las personas obesas, podían tener más riesgo de tener apnea obstructiva del sueño, quizás los hombres, pero lo contrario, una persona delgada o una mujer también pueden tener apnea obstructiva del sueño.
Sí, Julio, es así. Las mujeres y las personas delgadas no están exentos de presentar apnea obstructiva del sueño. Pueden existir otros factores, aparte del índice de masa corporal, que inciden en que aparezca esta enfermedad. En los pacientes delgados hay que buscar estas anormalidades o estos cambios morfológicos craneofaciales que quizás hacen que aumente el riesgo de padecer de apnea obstructiva del sueño, como lo es la retrognatia. La retrognatia es el mentón, este mentón que es hacia adentro, que vemos que las personas tienen como que una cara más chiquitita y la punta de la nariz no coincide con la punta del mentón. Entonces, esa disminución, por decir así, o ese cambio anatómico hace también que la vía aérea superior tenga un cambio en el diámetro y hace propenso, por ejemplo, que aparezcan trastornos obstructivos de sueño. Esa sería una de las causas en los pacientes bastante jóvenes, delgados. Y otras en las mujeres, es más frecuente en hombres, pero en la medida de que la mujer cumple años, en la medida que se acerca ya a la menopausia, la parte hormonal cambia y también se hace más propensa y aumenta la frecuencia de que aparezca la apnea obstructiva de sueño.
Y otra pregunta que le haría yo, doctora, ¿qué es especialista y cuál es el tratamiento que se le daría a la apnea obstructiva del sueño?
Esta patología es una enfermedad multidisciplinaria donde debe ser abordada por múltiples especialistas. incluso las pautas, el último consenso internacional de la CEPAR, nos habla que esta patología debe de iniciarse y debe de abordarse desde la medicina primaria. El médico que hace la asistencia primaria debe de sospechar en la enfermedad. ¿Por qué? Porque la prevalencia de la apnea obstructiva del sueño es importante. En una serie va desde 4%, pero puede llegar hasta 30%. Entonces, todo médico debe de estar entrenado para indagar, para hacer el interrogatorio de la patología de apnea obstructiva de sueño. Hoy por hoy y de manera internacional, los laboratorios de sueño fueron llevados por neumonólogos porque es un trastorno ventilatorio de sueño durante la noche. Sin embargo, cada vez se hace más necesario que sea un estudio multidisciplinario de los especialistas que estén trabajando con la patología. Entre ellos entran cardiólogos, médicos nutrólogos, endocrinos, otorrino, incluso los odontólogos. ¿Por qué? Porque vemos que mucho de lo que podemos tratar en la enfermedad corresponde a diferentes especialidades.
Dolores, y tú nos has hablado de que conforme aumenta la edad hay más riesgo de presentar esta enfermedad. Pero esto es una enfermedad solo de adultos o solo de viejitos, ¿o los niños también pueden presentar apnea obstructiva del sueño?
Mira, los niños y de meses y niños ya más grandecitos pueden presentar apnea obstructiva de sueño. Un ejemplo frecuente son los niños con síndrome de Down. Ellos tienen mayor prevalencia de padecer apnea obstructiva de sueño, posiblemente la morfología craneofacial que ellos presentan, y estos niños se benefician de una manera muy importante, mejoran sus conductas cuando se diagnostica y se trata la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo. Hay otro tipo de trastornos ventilatorios y no obstructivos que puede aparecer en niños, como que es el síndrome de Ondina. Ya esto es más especializado, pero que también necesita y amerita ser evaluado por la medicina del sueño.
Ya, y con respecto al tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento específico para la apnea obstructiva del sueño? ¿Eso existe o no?
Sí, existe. Sin embargo, no es un tratamiento curativo. El tratamiento de hoy por hoy, el más utilizado y el que tiene mayor eficiencia, es el soporte ventilatorio no invasivo, que es la aplicación de presión positiva continua a través de la vía aérea. Sin embargo, antes de llegar al soporte ventilatorio no invasivo, existen unas medidas de higiene que uno debe de entrenar al paciente, cómo debe dormir, a qué hora se debe de acostar, a qué hora se debe de levantar, cómo deben de ser las condiciones en las cuales duerme, cómo deben ser los hábitos alimenticios antes de dormir. Entonces, hay una serie de medidas higiénicas del sueño que debe de entrenarse el paciente. Luego que nosotros se han hecho evaluaciones, bien sea a través de poligrafía o polisomnografía, que son las pruebas de diagnósticos de la enfermedad, ya ahí uno tiene las herramientas necesarias para poder decir de qué tratamiento es tributario y no es excluyente los diferentes tratamientos que existen. Si dije que hoy por hoy sigue siendo el soporte ventilatorio no invasivo el tratamiento de elección, hay otro tipo de tratamientos que se le puede aplicar a los pacientes. Están los avances mandibular, está la cirugía de vía aérea superior, que ha avanzado muchísimo y hay mucho que hablar en este sentido. También está un tratamiento de tipo muscular que se podrían aplicar a estos pacientes, pero no son excluyentes, pueden compartirse, pueden ser, el paciente tiene que estar ganado y saber cómo se está tratando y qué es lo que estamos logrando con cada paso de tratamiento para poder tener éxito.
Dolores, y referido específicamente a las consecuencias del tratamiento, esas barreras que a veces están o esos problemas que se generan del tratamiento, me imagino que deben ser diversos según la modalidad de tratamiento empleada, pero en particular para el soporte ventilatorio no invasivo con CEPAP, ¿Cuáles dirías tú que son los principales problemas que se podrían derivar de esto? ¿Y cuáles dirías tú que son los retos que enfrenta un paciente nuevo cuando comienza este tipo de tratamiento?
No es fácil, no es fácil decirle al paciente que todas las noches tiene que dormir con un equipo de soporte ventilatorio no invasivo, que la pareja lo tiene que ver durmiendo con ese equipo. Si es una persona joven, se hace mucho más difícil que traten de aceptarlo. Ese primero por la parte de aceptación. Segundo, el uso de la interfase, nosotros llamamos interfase, a la máscara que pone en contacto el equipo con el paciente, lo que va directo a la cara. Estas máscaras pueden ser nasales, pueden ser oronasal, existen, pueden ser almohadillas que van directo a los orificios nasales y dependiendo del uso o del buen uso o el mal uso que se tenga, van a poder existir consecuencias no buenas, por decirlo así. Si se aprieta muchísimo la máscara en el tabique nasal, puede haber enrojecimiento, incluso se han formado úlceras. Entonces todo eso tiene que ser muy bien explicado para que el paciente sepa cuáles son los síntomas de alerta, si no está usando bien el equipo, si esto es lo correcto o no es lo correcto, qué consecuencias puede traer no usarlos bien. Entonces no es fácil cuando uno le tiene que decir al paciente que debe de dormir todos los días con un equipo, que se tiene que colocar una máscara, que eso tiene que tener una limpieza adecuada, que tiene que estar pendiente que el equipo, por ejemplo, no esté expuesto a humo, a productos de combustión de sustancias orgánicas o no orgánicas. Entonces no es fácil, pero se puede hacer y muchísimos pacientes lo usan sin tener graves complicaciones.
Dolores, y aparte de la apnea obstructiva del sueño, ¿existe algún otro tipo de trastorno respiratorio del sueño que se pueda ver? Y de ser así, ¿hay algún grupo de pacientes que sean que tengan mayor riesgo de presentar este tipo de trastorno del sueño?
Sí. Aparte de la apnea obstructiva del sueño, hay otros trastornos ventilatorios durante el sueño, como es la apnea central. La apnea central de sueño tiene otro mecanismo fisiopatológico. En la apnea obstructiva, el principal mecanismo es la flacidez de los músculos de la vía aérea superior, pero ya es un problema bien periférico, ¿okay? Los músculos disminuyen la tonicidad y entonces, bueno, colapsan durante la noche, etcétera, etcétera, etcétera. En los trastornos centrales, el problema es a nivel de la generación de los impulsos que hacen que se mantengan contraídos o que se mantengan permeables los músculos para el paso del aire. Y pueden haber causas que son metabólicas y pueden haber casos que son más estructurales. Cuando habla de metabólicas, por ejemplo, podemos tener pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y que hace que exista un retardo en el que llegue la señal al sistema nervioso central para que se genere la contracción en los músculos. O podemos tener problemas estructurales directamente en el sistema nervioso central que el paciente no está enviando las señales necesarias para la contracción de los músculos y la ventilación.
Excelente. Dolores, y para todas esas personas que nos escuchan ahora, ya sea que tengan diagnosticado un trastorno, una apnea obstructiva del sueño o algún otro tipo de trastorno del sueño, sea ventilatorio o no, o algún paciente que sospeche que puede tener algún tipo de trastorno de este tipo. ¿Hay algo más que tú quieras comentarle, que quieras recomendarle?
Solamente decirles que la apnea obstructiva del sueño es un gran enemigo oculto, existe porque aparece durante la noche, pero que tiene graves repercusiones durante el día. Muchas de las enfermedades que ustedes presentan los pacientes, bien sea hipertensión, falta de concentración, trastornos en la memoria, mal carácter, pueden ser consecuencia de dormir mal. Entonces hay que estar muy alerta y siempre tener presente que puede tratarse de apnea obstructiva del sueño. que no es una enfermedad rara, es una enfermedad prevalente y tiene diagnóstico y tratamiento.
Excelente, doctora. Realmente yo creo que toda la información que nos ha dado es muy valiosa para poder compartir con nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Dolores, por estar con nosotros hoy.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden cada vez que podamos hablar de este tema.
Finalmente, queremos pedirte que nos puntúes y también, si es de tu agrado, que nos dejes una reseña. Si te gustó este programa, cuéntanos qué fue lo que te gustó. Y si no te gustó, cuéntanos también en qué podemos mejorar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.